Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, un programa donde pretendemos llevarles a ustedes información, enriquecer su conocimiento, para que puedan ustedes llegar a sus propias conclusiones o al menos establecer discusiones. Ese es el objetivo de este programa. Hoy vamos a comenzar hablando de periodismo, de prensa, de libertad de prensa. Lo vamos a hablar a nivel hemisférico. Vamos a tocar el tema, yo diría, vamos a tratar de tirar una fotografía aérea de cómo está la libertad de prensa, la salud de la prensa en nuestro hemisferio. Y por supuesto nos vamos a concentrar en algunos puntos, los más álgidos, los más problemáticos en cuanto a libertad de prensa. Por eso hemos invitado a este programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Bienvenido, Trotti.
Muchísimas gracias, Amado, por tenerme en tu programa.
Como era un placer. Y desde La Habana tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente, diario digital independiente 14 y medio. Reinaldo, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros desde La Habana.
Oh, gracias por haberme invitado, sobre todo con la presencia del amigo Ricardo Trotti. Esto va a estar en una situación muy de muy alto nivel.
Como no, así esperamos. Trotti, quiero comenzar contigo. La Sociedad Interamericana de Prensa ha hecho un informe del año 2018. En ese informe hay un número que para mí es preocupante. 31 periodistas o al menos personas relacionadas con medios de prensa murieron, perdieron la vida en el trabajo en el año 2018 en nuestro hemisferio. ¿Qué indica esto?
Bueno, indica que estamos, Amado, en un retroceso muy grande. Y si justamente tomo el desafío de lo que has dicho de hacer un panorama aéreo de lo que es el tema de libertad de prensa, pero centrado en este caso en el asesinato de periodistas, podemos ver básicamente que hay países en verde, pero los rojos que se identifican este año, con la gran novedad también de que en Estados Unidos han sido asesinados 5 periodistas en el Journal Gazette de Maryland, pero esto, claro, a través de un problema grave de un desquiciado que había sido echado del medio y tomó ciertas represalias. Pero podemos ver también cómo el tema de Colombia, de nuevo, a través del terrorismo, fueron asesinados 3 periodistas en la frontera con Ecuador, periodistas de Ecuador. Y yo diría que el foco más fuerte en tema de asesinato contra periodistas sigue siendo el tema del crimen organizado y la connivencia con el sector público, básicamente en México, donde hubo 12 de esas 31 muertes, ¿no? Uh-huh. Así que creo que seguimos con un patrón de conducta bastante fuerte, con cierta preocupación también de lo que seguramente hablarás tú, lógicamente luego del tema de lo que ocurrió en Colombia, donde un reverdecer del terrorismo y lo que fue en el caso nuestro, que mataron a 3 periodistas del Ecuador, que fueron asesinados por una escisión de la FARC que no se habían plegado al proceso de paz. Así que esa, de nuevo, con lo que ha pasado ayer, es nuestra preocupación, que va a pasar con el periodismo.
Yo creo que es importante. Ya habíamos un poco que pensado que el terrorismo en Colombia, ese terrorismo que daba ese miedo diario, había pasado. Sin embargo, ahora el ELN hace este nuevo ataque terrorista. Yo creo que tanto los periodistas como los colombianos en sentido general y la comunidad internacional en sentido general tiene que estar muy preocupado con este renacer de esta forma de terrorismo, sobre todo ahora en Colombia.
Sí, es una pesadilla que creíamos que habíamos superado, claro. Que ahora, claro, estamos en alerta nuevamente, como seguimos en alerta permanente desde hace 2 décadas, diría yo, en México, por no una cuestión de extremismo, pero sí por una cuestión de crimen organizado, ¿no?
Reinaldo Escobar, en La Habana, me gustaría su comentario y sobre todo vamos a hablar de la salud del periodismo dentro de Cuba, Reinaldo.
Bueno, siempre que se toque este tema de la situación de los periodistas que mueren en el ejercicio de su profesión, tenemos que escuchar a muchos amigos que con la mejor intención del mundo nos señalan que eso es un fenómeno que no está ocurriendo en Cuba. Es cierto, no hay realmente un reporte de número de periodistas fallecidos en Cuba, solamente se limita al tema de los encarcelados, con el número de hace unos años, en la primavera del 2003, que cerca de 25 periodistas independientes fueron condenados a penas de 15 a 25 años de prisión. Pero, ¿qué ocurre? Yo creo que en Cuba no asesinan a los periodistas porque ya habían asesinado la profesión. Es decir, las personas que están ejerciendo el periodismo en los medios oficiales, pues sencillamente no son otra cosa que propagandistas del sistema y obviamente gozan de la seguridad que les brinda el propio gobierno para ejercer su trabajo. Así que aquí no hay necesidad en Cuba de matar a ningún periodista porque la profesión fue asesinada ya hace mucho tiempo. El otro asunto es cuando los periodistas son impedidos de ejercer su trabajo, bien porque los detienen, bien porque les arrebatan los medios que usan para su trabajo, o bien porque no se les facilita ningún tipo de acreditación o de permiso para entrar al lugar para responder ante una pregunta en una entidad oficial. Esta es la situación actual del periodismo, que lo puedes ver en dos sectores. Uno, lo que se llama el periodismo oficial, que son personas que no se trata de que sean esbirros de la dictadura, son profesionales que sencillamente están sufriendo también la censura y que han optado por callarse, han optado por aceptar esa otra parte de la doble moral y servir de propagandista al sistema para poder llevarle a su familia el sustento con el salario que ganan, ¿no? No es moralmente condenable, pero no se trata de que sean todos unos mercenarios del sistema, ¿no? Y esos periodistas también se están quejando de la censura y se están quejando de la represión interna que reciben. La peor parte la reciben, claro, los periodistas independientes, que sus sitios son censurados, que los detienen, todo eso que te he explicado anteriormente.
Claro. Ricardo Trotti, vamos a hablar un poco, ya pasamos el tema de Cuba, Reinaldo va a continuar con nosotros, quizás quiera hacerte algún tipo de pregunta un poco más adelante, pero yo quiero comenzar por Nicaragua. Me parece que la situación en Nicaragua es grave. No sé la CIP, bueno, he visto, por supuesto, los informes de la CIP que está siguiendo el tema de Nicaragua, pero me parece que es grave porque no es solamente censura, es agresión, es secuestro, es han incendiado estaciones de radio con todos sus empleados dentro. Me parece que en este momento, es una opinión, te la pregunto a ti, si estoy correcto, es el peor lugar en este momento para ejercer el periodismo.
Sí, totalmente, en ese panorama que decías desde el principio, creo que
en esa fotografía.
Esa fotografía aérea, Nicaragua es, en los últimos meses ha venido de un amarillento muy rojo a ser un rojo borravino ya realmente por todo lo que está sucediendo. Es el país con mayores problemas, yo no diría mayores problemas que los que tiene Cuba o los que tiene Venezuela, pero el que nos ha sorprendido a todos y ha sorprendido a la comunidad internacional. Creo que el grave problema es lo que ha venido tejiendo el gobierno de Daniel Ortega desde el 2007, que asume su segunda presidencia, cuando empieza a incautar, a expropiar y a tomar las mismas riendas que tenía Chávez o posteriormente Maduro de expropiar a medios de comunicación, con la gravedad de que Daniel Ortega se apropió de esos medios a nivel de testaferros, pero también con familiares. Se quedó con Canal 4, Canal 8, Radio Sandino, Radio Ya y cientos de emisoras en todo el país. Agudizó todo ese problema después de la crisis de manifestaciones públicas de abril del 2018 y ahora continúa con una escalada, yo diría, persecutoria, sistemática, periódica, de agresión contra los medios y persecución contra los periodistas. Tenemos en este momento 5 periodistas presos, varios medios incautados. Hoy, por ejemplo, esta mañana, por primera vez, el diario La Prensa de Managua sacó su portada en blanco como protesta, porque justamente tanto el Nuevo Diario como La Prensa, las aduanas le están negando el papel, algo que Maduro ya viene haciendo desde hace tiempo. Es decir, toda esa concatenación de esa hegemonía comunicacional que vienen haciendo desde hace, ya diría, miles de años de Cuba, por decirlo figurativo, lo fue tomando el chavismo, lo traspasó al kirchnerismo, lo adoptó el correísmo, y siempre lo tuvo Nicaragua, siempre lo tuvo Daniel Ortega. Lo que pasa es que ahora es evidente, se ha puesto en evidencia, especialmente porque la comunidad internacional también hace un par de año y medio empezó a ejercer mayor presión sobre Venezuela. Antes no ocurría. Y todas las organizaciones de libertad de prensa, como las nuestras y muchas otras, Veníamos hablando de la indiferencia que había en la OEA, en los organismos intergubernamentales, en los gobiernos. Yo recuerdo que, bueno, Almagro no está desde hace mucho, antes teníamos Insulza, y veníamos pidiendo a la comunidad que trate de exteriorizar el grave problema. Estuvimos participando en todas las cumbres iberoamericanas, especialmente en la de Lima del año pasado, y donde veíamos que todavía nadie hablaba de Nicaragua, los gobiernos como que estaban tan indiferentes como antes con Venezuela. Y creo que ahí, era, en este momento, yo diría, si hay una buena noticia, es el Grupo de Lima, son los vicepresidentes o expresidentes de América Latina que ahora se han puesto realmente fuertes con tema de Maduro y obviamente con Nicaragua, porque es prácticamente una secuencia que nace de décadas atrás. Y creo que esa es la buena noticia. Ahora, ¿dónde vamos a llegar? No sé. Los periodistas siguen siendo perseguidos diariamente, agredidos, perseguidos y expulsados de Nicaragua. Así que creo que este es uno de los problemas mayores que tenemos.
No solamente pasa en los gobiernos, digamos, de corte socialista autoritario. También hay gobiernos de corte muy capitalista que tratan de controlar la prensa. Hay un miedo muy grande con Bolsonaro ahora en Brasil. Es verdad, está comenzando. Pero las declaraciones que ha hecho contra los periodistas o contra muchos medios de prensa son preocupantes.
Totalmente, totalmente. Nosotros seguimos, tratamos de no hacer premoniciones.
Claro, hasta que no sucedan
los hechos. Hasta que no sucedan los hechos, porque damos la razonabilidad de la duda a todo, y como periodistas también lo debemos hacer siempre para no perder la neutralidad. Pero obviamente Bolsonaro ya ha hecho bastante en la campaña electoral en contra de, por ejemplo, Folha o de Veja, de los grandes medios brasileños, y eso nos llama la alerta, y las declaraciones que ha venido haciendo, y sobre todo porque tiene un hilo de conducta muy similar, como vos estás diciendo, Amado, que tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, pero son esos tipos de gobiernos que tratan de salirse de los acuerdos y de las convenciones internacionales. Bolsonaro ya lo ha dicho, que va a tratar de estar fuera del Acuerdo de París también, de cambio climático, también en los temas de inmigración, porque ellos tienen el tema de la soberanía nacional. Es lo mismo que ha ocurrido con Nicaragua, que ha ocurrido, bueno, ni hablar de Cuba, pero también de los gobiernos de Venezuela, o los gobiernos de Fujimori, por ejemplo, en su época en Perú, que no reconocían a la Corte Interamericana o a la Convención. Lo mismo con Rafael Correa. Cada fallo que había o cada cuestión que planteaba la Comisión Interamericana, enseguida se apartaban y desconocían todos esos acuerdos y fueron saliendo. Así que yo diría, y creo que fue justamente el Papa Francisco hace, en la homilía de hace, que estamos ahora, de 15 días atrás, habló de los populismos de izquierda o de derecha, pero de la gravedad que tiene de salirse de los acuerdos internacionales. Y yo creo que es algo que estuvimos planteando también, por ejemplo, en Guatemala, con la expulsión de la CICIG.
De la CICIG.
Uh-huh. La expresidenta Bachelet, que está trabajando en la ONU también como comisionada, está viendo graves problemas de este tipo en todo el mundo, y es como estos populismos nacionalistas, incluido nuestro país en este momento, que también el presidente Trump hace grandes diferencias en estos acuerdos y patalea cada vez que hay algo en la ONU, en la OEA, etcétera. Es una preocupación para todos, porque han sido décadas, sobre todo para América Latina, tuvimos décadas y décadas de luchar en contra de las dictaduras, tratando de imponer los mecanismos nacionales dentro del orden internacional, y ahora es como que estamos volviendo para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tendencia actual que se puede profundizar, y es donde creo que la ciudadanía debería estar prestando atención, ¿no?
Reinaldo Escobar, desde La Habana, ¿alguna pregunta, comentario, participando en el programa?
Mira, todas estas explicaciones puntuales siempre llaman a uno a hacer una generalidad, ¿no? Y hay algo que se ha ido cumpliendo en todos los países donde los gobernantes, de manera personal, o los partidos, llegan a tener una mayoría poderosa que se convierte en un monopolio de poder, ¿no? Y donde quiera que ese monopolio de poder existe, no soporta la competencia de opinión y la competencia de influencia pública que pueden hacer los medios de difusión. Y entonces, una de las prácticas más comunes en estos casos es convertir a la prensa en una especie de demonio que está en una teoría de la conspiración para afectar a los intereses de la nación. El tema de la soberanía se manipula constantemente y lo más común es atribuirle a los medios que se oponen a los gobiernos, atribuirle algún tipo de vínculo con el odioso extranjero que quiere apoderarse del país o que quiere apoderarse de los recursos. Y es una cuestión que se repite tanto que es prácticamente un modelo. Esto lo estamos viendo, como tú mismo decías, no solamente en países de corte izquierdista, sino también en otros países donde hay una democracia consolidada y Estados Unidos se está peligrosamente acercando con la conducta de su presidente a cada día acorralar más a la prensa, expulsan al corresponsal de la Casa Blanca, hacen lo que le da la gana, y claro, no es lo mismo, porque en ese país la prensa se respeta y se da a respetar, y pues sencillamente no se deja manipular de otra manera, ni pueden aplastarla como la aplastan en otros lugares, pero sí se nota la intención de hacerlo. Ni hablar de otros países, como en el caso de Rusia, donde Putin manda asesinar a periodistas también, como se ha podido ver que han matado varios periodistas en ese país, y cada vez que algún medio se porta mal, pues empiezan a cerrarle las puertas de cualquier forma. Yo creo que sí, que es verdad que en algunos momentos se puede creer que la prensa se comporta como una fuerza que atenta con los poderes establecidos. Es verdad, pero el problema está en el que eso solamente ocurre donde los poderes establecidos atentan contra los intereses de la nación o cuando los poderes establecidos pretenden monopolizarse y pretenden a través del populismo sobrepasar sus atribuciones.
Pero ahí Reinaldo apuntaba y apuntaba el caso de Estados Unidos, por ejemplo, del presidente Donald Trump, que todos sabemos que tiene ese impulso muchas veces contra muchas cosas que salen en la prensa. Pero aquí yo creo que es importante, y no quiero salirme de lo que es la libertad de prensa, porque es el tema, pero sí quiero relacionarlo cómo los países con instituciones independientes protegen mucho más al periodista que los países donde no existen esas instituciones. Por eso generalmente hay países, gobiernos, que tratan de acabar con las instituciones y después controlar la prensa. No pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la prensa es fuerte, tiene sus encontronazos con el presidente Donald Trump, pero hay instituciones donde la prensa sigue funcionando, no hay asesinato de periodistas, bueno, la excepción de este hombre desquiciado que ya es una cuestión personal. No hay asesinato de periodistas y el periodista no tiene el mismo peligro de ejercer en Estados Unidos como en México, por ejemplo.
Seguro. Ya, yo creo totalmente, buscando las palabras tuyas y ensamblándolas con la de Reinaldo, creo que sí, que es una preocupación de todas las ideologías. Pero obviamente hay países como el nuestro, acá en Estados Unidos, donde existe una primera enmienda, donde hay un sistema de independencia de poderes, que por más que alguien o un sistema presidencialista o un presidente o un congreso o un poder judicial trate de ir en contra de la prensa, siempre va a tener un balance del otro lado. Lo que bien han dicho ustedes, yo creo que en otros países donde no hay instituciones fuertes, lo primero que se ha hecho es destruir las instituciones, incluido a lo que se puede denominar el contrapoder o la prensa, y ahí un poco es como que se logra ese autoritarismo total, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que fijarnos también es la libertad que tienen los ciudadanos, como no la tienen básicamente en Cuba o ahora en Venezuela, para poder ejercer un tipo de libertad de expresión mucho más allá de nosotros los periodistas o de los medios. Esta mañana estaba leyendo con bastante asombro, por ejemplo, que como está todo este reverdecer de las leyes para regular el Internet, justamente la ilícita Asamblea Nacional de Venezuela en estos momentos está tratando de pasar una ley de ciberseguridad que lo primero que hace es tener la autorización para bloquear, filtrar todo tipo de información de los propios venezolanos. Entonces, creo que esos son los grandes temas que...
No, por ejemplo, te interrumpo, pero en Cuba, y eso es algo que comprobó Reinaldo Escobar en el diario 14 y medio, después lo hizo la agencia EFE de Noticias, en Cuba todo lo que salía a través de mensajes de texto, que no es puramente prensa, pero es comunicación, todo lo que salía a través de mensajes de texto en contra de la campaña, o sea, la campaña por el yo no voto en, en el próximo referendo del 24 de febrero, pues simple y llanamente el gobierno cubano lo interrumpía. O sea, cómo el gobierno, los gobiernos de este corte tratan también de controlar incluso hasta los mensajes de texto que salen por el teléfono de un privado. No quiero que se me vaya México. México, hemos hablado, ya sabemos lo que está sucediendo en Venezuela. Reinaldo explicó muy bien lo que está pasando en Cuba. Pero en México ahora tenemos un nuevo gobierno, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le llaman muchos mexicanos. Pero México sigue siendo un país muy peligroso, Trotti, para ejercer el periodismo, por el crimen organizado, el narcotráfico, las bandas digamos, que ahora tratan de manejar también el tráfico ilegal de personas. Es decir, México es un país muy complicado. ¿Cómo puede un gobierno proteger periodistas, acabar con esto? Porque esta es la gran pregunta, porque en México años y años y no se resuelve.
Sí, yo creo que hay un problema también de estructura que nosotros venimos siempre solicitando a México que se trate de arreglar, que tiene que ver que es un Estado federado, como es Estados Unidos, Argentina, Brasil, donde el gobierno nacional tiene a veces las manos atadas con los gobiernos estatales, donde todavía en muchos países, y principalmente en México, hay muchos caudillos que manejan cada gobernación como si fuera propia, y donde ahí, sobre todo y muy especialmente alejados de la capital o alejados del Estado de México, donde hay otros estados donde el crimen organizado ha permeado mucho más a las instituciones públicas, llámese a la justicia, a las fiscalías, a las legislaturas, a las gobernaciones, etcétera, ¿no?
Ricardo Trotti, muchísimas gracias.
Gracias, Amado.
Un placer. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Igual que a todos ustedes, nuestros radioyentes, gracias por la atención brindada. Hasta la próxima.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.